El primer palo, con Juanma Rodríguez. Es Radio.
Once y tres de la noche, una hora menos en la Comunidad Canaria. Muchas gracias por estar, como cada noche, ahí acompañándonos hasta las 12:30. El canal TF1 tenía previsto emitir esta tarde una entrevista con Karim Benzema a propósito de la investigación que ya sabéis que se está llevando a cabo tras el presunto, hasta que no se confirme, presunto chantaje a Mathieu Valbuena. Por la tarde se ha conocido que dicha entrevista se ha aplazado a mañana, miércoles. Del asunto de Karim Benzema ha hablado ya todo el mundo, tanto en sede judicial como en la comisaría, como fuera de ellas, en público y en privado. Y en esencia, casi todo el mundo que ha hablado ha sido para condenar al delantero del Real Madrid. Solo falta que digamos al propio Karim, y esto se producirá mañana, como os decía, a las 8 de la tarde. No sé si recordáis, no sé si os suenan estas declaraciones de Mariano Rajoy. Son del 20 de agosto del año 2014. En pleno huracán del caso Iñaki Urdangarín, con la infanta Cristina con un pie y medio en el banquillo, al presidente del Gobierno de España se le ocurre la feliz idea de decir lo que sigue.
Pero ser iguales ante la ley significa que todos también tienen derecho a la presunción de inocencia. La infanta también tiene derecho a la presunción de inocencia. Y de momento lo único que ha ocurrido es que se le ha citado a declarar, no se le ha condenado por nada. Y yo estoy absolutamente convencido de que las cosas le irán bien.
Bueno, pues ese "estoy convencido de que las cosas le irán bien" a la infanta del presidente del Gobierno fue interpretado, yo creo que correctamente, razonablemente, como un aviso a navegantes del presidente del Gobierno. Rajoy estaba convencido de que a la hermana del rey de España le iba a ir bien. Y el primer ministro de Francia, Manuel Valls, está convencido de que a Benzema, a Karim Benzema, las cosas le van a ir mal.
Y donc ce sportif, ça vaut pour Karim Benzema, ça vaut pour
es un deportista y esto vale para Benzema como para cualquier otro. Si no es ejemplar, no tiene su sitio en el equipo de Francia. Llevan la camiseta azul, los colores de Francia, que son tan importantes en estos momentos.
Claro, Manuel Valls en realidad lo que está diciendo es una generalidad. Por supuesto que un chantajista no puede jugar con la selección, ni con la de Francia, ni con la de ningún sitio. Un chantajista no puede jugar al fútbol, no puede ser, por ejemplo, mi primer ministro de Francia, tampoco, claro que no. Pero el hecho de que el primer ministro de Francia, que algún poder en Francia tiene, hable en esos términos, hace presuponer a quienes ya han condenado a Karim Benzema, sin pruebas, que dichas pruebas existen realmente, que don Manuel Valls las conoce, y que lo único que está haciendo el primer ministro de Francia es tomar la delantera. Como el abogado de Benzema parece que tonto del todo no es, ha salido al cruce de esas declaraciones de Valls rápidamente.
¿Qué ha hecho el primer ministro con la presunción de inocencia? Tenemos muchas cosas que decir a este respecto. Este asunto se ha desarrollado hoy en los medios de manera absolutamente escandalosa, que conduce al primer ministro a pronunciarse sobre un hecho del que él no conoce absolutamente nada. Mañana, ¿quién será? El presidente de la República. Traeremos este asunto a sus justas proporciones.
Porque, efectivamente, lo que se está poniendo en cuestión en el país de las libertades, y esta es otra paradoja más, y ni más ni menos que por la mano derecha del presidente de la República, François Hollande, es la presunción de inocencia que tienen todos los ciudadanos mientras no se demuestre lo contrario. Mirad, yo, sinceramente, no sé si Karim Benzema es, no es, dejó de ser, no tengo ni la más remota idea. Como os dije el viernes, yo no pongo la mano en el fuego por Karim Benzema, porque solo conozco de él su faceta deportiva, que es muy buen futbolista. Pero lo que se está investigando ahora no es el atolondramiento de Karim Benzema, que es evidente, ni tampoco su facilidad para pisar cada charco que se cruza a su paso, que es notable, sino si ejerció o no ejerció como correo del zar de un grupo de extorsionadores para sacarle dinero a Mathieu Valbuena a cambio de no hacer público un vídeo suyo de contenido sexual. Si el juez determina que lo hizo, que pague como todo hijo de vecino. Pero, amigo mío, ¿y si al juez se le ocurre dictaminar que no lo hizo? Aún así, a mí, lo confieso, el asunto de Karim Benzema ya se me está haciendo un poquito largo, la verdad. Que acabe ya, por Dios, que acabe ya.
Doctor, ¿por qué es importante dormir las horas adecuadas?
Está demostrado que dormir y descansar las horas necesarias nos ayuda a reforzar la memoria, mejorar el estado de ánimo e incluso evitar algunas enfermedades. Sin embargo, son muchos los motivos que impiden nuestro descanso, como el estrés o la ansiedad, haciendo que disminuya cada día nuestra energía y nuestra calidad de vida.
¿Nos ayudaría Dormax a descansar?
Sin duda. Dormax es un producto natural que, gracias a la acción de sus activos, como la melatonina o los extractos relajantes, nos ayuda no solo a dormir, sino a descansar las horas que necesitamos sin despertarnos.
Dormax, complemento alimenticio único y eficaz que nos ayuda en nuestro descanso. De Laboratorio Sacta Pharma.
Estás escuchando Es Radio.
Ya tienes los billetes para volver a ver a los tuyos. Ya has adornado la casa. Ya estás pensando en los regalos. Ya es momento de vivir la Navidad y de comprar el cupón del sorteo de Navidad de la 11. Por 10 euros, premios de 400.000 euros. Además, ahora la 11 te lleva a casa por Navidad. Entra en la web 11tellevaacasa.es, obtén tu descuento en billetes y participa en el sorteo de artículos de viaje. Consulta las bases de la promoción en la web o en las oficinas de Halcón Viajes y Viajes Ecuador. Sorteo de Navidad de la 11.
¿Conoces Movisport HMB? Movisport HMB es un complemento alimenticio específicamente desarrollado para aumentar la masa y la fuerza muscular, potenciando y mejorando nuestro rendimiento físico. Movisport HMB está destinado a todos aquellos deportistas, tanto amateurs como profesionales, que quieran aumentar su resistencia. Ya lo sabes, Movisport, salud para tu deporte. Movisport, la línea deportiva con calidad farmacéutica de Laboratorio Sacta Pharma.
Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Hoy está muy alborotado el gallinero, ¿eh? Ya os lo voy diciendo. Don Daniel Ortiz, muy buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. No me extraña con lo que has traído por aquí. Paul Tenorio y José Luis Morales. Con ellos hablaremos de Benzema, de las declaraciones de Manuel Valls, de su abogado y de las que él podrá decir mañana en una entrevista que vamos a conocer con la televisión francesa. Pero también tenemos Copa y miraremos a ese Cádiz-Real Madrid. Para ello, qué mejor que hablar con Juan José, con Sandokan. Luego Héctor nos pregunta hoy sobre fútbol, pero sobre un equipo en particular, el Betis. Con Willy Domínguez seguimos buscando al mejor deportista de la historia. En este caso va a ser una chica y para ello nos vamos a Rumanía, a esa Rumanía de los 70, para conocer la figura de la gimnasta Nadia Comaneci. En Ultraligero, México nos va a descubrir un nuevo deporte para nuestra sección. Hablaremos de frontenis. Repasaremos el resto de noticias y antes de que llegue el sexo, hoy Juan Pablo Polvorinos pone el remate.
Cierto, Reus 1, o Royce 1, Atlético de Madrid 2, Leganés 2, Granada 1. Ha sufrido el Atlético de Madrid, ¿eh? Ha sufrido, sí. Pero al final ha sacado el resultado ahí, rozando. Bueno, José Manuel Puertas, buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Ya están llegando varios mensajes a las redes sociales del programa, del Primer Palo. Te leo algunos. Dice Juanito: Juanma, recuerda que Manuel Valls es culé. Diría lo mismo si... pues ya te imaginas,
¿no? Bueno, pero no he querido precisamente dar ese este porque al final terminamos con el tema de Florentino Pérez, llamó a Aznar, que llamó a Gallardón, que llamó... Sí. Por cierto, la periodista que lleva el tema este de la crítica de televisión del mundo deportivo todavía no ha criticado al periodista que dijo eso y yo sigo sin explicarme por qué. No lo entiendo, la verdad. Pero bueno, en fin, son cosas mías. Sigue, José Manuel.
Dice José María: ahí estamos con el Primer Palo, Juanma al estilo Herrero y José María García.
Bueno, bien. No es mala comparación.
No es mala.
Para ellos.
Bueno, los unos y los otros, dice los unos y los otros que quiere tu opinión sobre esa información de La Vanguardia acerca de los viajes de Cristiano Ronaldo en días libres a Marruecos.
No tengo nada que decir.
Pues ya está, dicho queda. Becario de Diego Torres,
cada uno entiende esta profesión como le da la gana.
Evidentemente.
Y yo ya le di el otro día a Casanovas lo suyo y lo de su prima. Y lo de la sobrina también, o sea, ¿para qué voy a decir más? Si les va a dar igual, más cosas.
Becario de Diego Torres, nuestro buen amigo, dice: cuando el amigo Messi evadía impuestos y nos tocaba el bolsillo a todos, no veía esta campaña brutal como la de Benzema. Y por ejemplo, Japonesito dice: Valls pisando charcos no tendrá cosas mejores que hacer.
Hombre, Japonesito, mi amigo Japonesito. Bueno, sigue ahí, José Manuel. José Luis Morales, muy buenas noches.
Buenas, ¿cómo estamos?
Paul Tenorio, buenas noches.
Buenas noches.
Don Sergio Valentín, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Ahora vamos a escuchar a Rafa Benítez. A ver si se me ocurre de qué le han podido preguntar a Rafa Benítez. No me digas nada. No me digas nada. Voy a hacer... te voy a leer el pensamiento en directo. De James Rodríguez.
Pues sí, me has leído bien el pensamiento.
Ángela María, ¿cómo conozco yo aquí de qué va la vaina?
Esta Taglia, ¿no?
¿Cómo conozco? Aquí que cada uno pregunte lo que quiera. David Vinuesa, buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
1-2, sufriendo.
No, no tanto, no tanto. Oh. Ha habido un sustito en la primera parte con un gol de Fran, que ha puesto por delante al Reus, pero rápidamente ha empatado en 6 minutos, además, Vieto, que ha hecho un buen partido. Hay que decir que el gol es una posición más que dudosa, ha sido fuera de juego, pero bueno, el 1-2 de Saúl deja el partido de vuelta para
certificarlo en el calder. Tú fíjate, Vinuesa, cómo le da, cómo retuerce, eso es que va aprendiendo ya, cómo retuerce el argumento, porque claro, no es fuera de juego.
Hay
presunción
de inocencia de Vieto por ahora.
Es posición, como has dicho, es posición dudosa, ¿no?
Dudosa. Sí. Todavía no sabemos, no he podido ver una línea para ver
el líbero, por hay ahora, que esperar al líbero, claro, eso ya
por
mañana.
Ahora hay
eso
una mañana presunción de inocencia de Vieto
de cara al gol. El líbero, que es esa toma que ponen una vez para un lado y otra vez para otro, que dicen esto demuestra, que demuestra eso, no demuestra nada. ¿Qué va a demostrar eso? Pero en fin. Bueno, ¿queréis decir algo del tema de Karim Benzema? A la espera de lo que va a ser pues la noticia del día de mañana, que estaba prevista para hoy a las 8, bueno, pues se retrasa esa entrevista a Karim en TF1, el primer canal de la televisión pública francesa, mañana a las 8.
Pues nada, yo no voy a decir mucho, solo esperar a que eso, y a partir de ahí, pues yo creo que tanto el jugador, el club, la selección francesa y todo el mundo estaremos atentos y podrán tomar decisiones. Mientras, yo no lo he seguido mucho, sí he leído muchas historias y bueno, es mejor mantenerse los que no hemos estado ahí y no sabemos, siempre hay que creer en la persona y me imagino que todo el mundo y en el club están creyendo en Benzema. Uh-huh. Y a partir de ahí todo lo que pase pues luego se verá.
Uh-huh. A mí me parece que a un primer ministro, a un político de la enjundia de Manuel Valls, hay que pedirle un poquito más de diplomacia o más delicadeza a la hora de enjuiciar un tema que está trascendiendo lo meramente deportivo, que ha traspasado una frontera entre España y Francia y que se está convirtiendo en un asunto muy importante. Me parece que él, tú lo has dicho muy bien en tu introducción, él no está acusando a Benzema de mal comportamiento, está diciendo la posibilidad de que si se hubiera comportado mal no tendría sitio en la selección francesa. Pero es que solo el hecho de deslizar esa hipótesis y no la hipótesis de la inocencia de Benzema ya de cierta manera está predisponiendo a los titulares, que Manuel Valls conoce muy bien cómo funcionamos los periodistas, está predisponiendo a que se lean y se vean los titulares que se están viendo y se están leyendo y se están escuchando. Entonces, en ese sentido, me parece un desliz bastante imperdonable. Tengo muchas ganas de escuchar a Karim mañana en la tele, porque hemos hablado todos del tema Benzema
menos él.
Uh-huh. Me parece muy interesante saber lo que está, y yo, a diferencia tuya, sí que pongo la mano en el fuego por una cosa. Tú decías, no sé si es chantajista o no. A mí me parece que no es un chantajista. Otra cosa es que sea el tío más torpe del fútbol profesional en activo, que a lo mejor lo es, ya lo veremos. Pero yo sigo resistiéndome a creer que por 100.000 o 150.000 euros de beneficio Karim Benzema haya metido no en el charco, sino en unas arenas movedizas que probablemente acabarían incluso con su carrera como profesional. Yo dudo mucho que él haya cometido ese delito, pero sí que es verdad que él tiene unas amistades ciertamente irregulares.
Peligrosas.
Y hay muchas hipótesis que circulan por ahí, porque ¿y si Benzema se le está a su vez chantajeando a él? Si no colaboras, tenemos también cosas tuyas. Y si él tiene... Hay una figura jurídica que se llama miedo insuperable. Cuando tú cometes un delito, porque si no lo cometes, no puedes ni salir de la puerta de su casa de lo que puede caer sobre ti si no haces lo que se te manda. O sea, estoy planteando hipótesis, ¿no? Puede haber tanto detrás que desconocemos, que me parece que es muy grave que se esté condenando a Benzema, ya incluso desde los antimadridistas, que es lo que se puede esperar, que quieran condenar a Benzema por el mero hecho de desestabilizar a Benzema y al Madrid, sino desde la propia afición del Madrid hay quien ya está renegando él, ¿no? Lo mejor es, desde luego, escucharle mañana muy atentamente y, sobre todo, escuchar más adelante al juez.
Yo, evidentemente, tengo muchas ganas de escuchar a Benzema, muchas ganas, pero a mí lo que diga Benzema, lo que diga Valbuena o lo que diga Manuel Valls, sinceramente, me entra por un oído y me sale por otro. Porque lo único que me importa... Sí, porque lo único que me importa es lo que...
Qué chulito eres, ¿no?
No, es verdad. O sea,
vamos a ver. Hay que escuchar a Karim, ¿eh? A ver, sí, a ver quiero, qué y cómo lo dice.
Yo quiero escuchar a Karim. Y también escucha a Valbuena. Pero yo no me tengo por qué creer lo que dicen. Entonces, a mí lo único que me importa, y en eso va la línea de Juanma desde que salió este caso, es lo que diga el juez en su día.
Por supuesto.
Y creo que todos los que están implicándose con sus declaraciones, en este caso, el último ha sido Manuel Valls, le están poniendo la zancadilla a Benzema, que no sé si es inocente o es culpable, pero desde luego en Francia, y lo estamos viendo en la prensa, en las televisiones, se habla de que Benzema incluso se va a perder ya, y lo dan por hecho, la Eurocopa, porque crea un mal ambiente dentro del vestuario, ¿no? Porque hay ciertas dudas con él. Bueno, pues a lo mejor pongamos el caso de que Benzema es inocente. El daño que se le está haciendo es muy grande,
¿no? Y luego dentro del madridismo, decía, perdona,
claro, dentro del madridismo, mucho
dentro del madridismo, no, pero hay mucho. Oye, yo siempre digo que yo soy madridista, pero no soy socio. Yo fui socio, gané 5 ligas seguidas y dejé de serlo. Dije, ya aquí sobro. Fue un poco como Morales, que marcó un gol de chilena y dijo, este estadio se me queda pequeño, ¿no?
Sí, fondo norte y fondo sur.
Claro, yo me hice socio y con la quinta ganamos. La quinta y yo ganamos 1, 2, 3, 4, 5. Dije, esto es muy aburrido, me marcho. Me di de baja, y entonces, pero hay socios del Real Madrid, por ejemplo, mi amigo, mi hermano Dieter Brandau, que en lo que a esto respecta, pues claro, tiene una superioridad sobre mí, porque él lleva 40 años siendo socio. Yo no puedo echar por tierra su opinión, me parece que es una opinión valiosa, que no comparto, que es la de, sí, pero el Madrid es otra cosa. Yo no creo que el Real Madrid sea otra cosa. Yo entiendo que haya madridistas que piensen que el Real Madrid es una religión, es una ONG, es el Nirvana. No, yo creo que el Real Madrid es solo el mejor club de fútbol del mundo. Nada más que eso. Y entonces yo creo que se rige por los mismos conceptos que el resto de clubes. Yo decía el otro día, el viernes por la noche, que jugando en la Liga Española, entre primera y segunda división, debe haber como 40 imputados. Y que a nadie se le ocurre pedirles a sus respectivos clubes que aparten a esos jugadores hasta que la justicia tome una decisión. Bueno, es que no cabe en cabeza humana. Y si la justicia al final decide que esos 40 jugadores son inocentes, ¿qué hacen? ¿Cómo se les retorna el daño que se les ha producido?
¿Y cuántas veces ha tenido el debate en España de si un imputado, sobre todo en asuntos políticos, cuántas veces hemos hablado de que un imputado no tiene por qué dejar las listas de un partido político por el mero hecho de estar imputado? Es una figura legal, además, que es que el juez te llama a interrogarte porque parece ser que hay una serie de indicios que no prueban absolutamente nada que podrían apuntar hacia ti. En futbolistas, tú lo has dicho, es que hay futbolistas imputados por amaños, hay futbolistas imputados por maltrato, sobre todo por amaños. Están jugando todos los domingos, todos los sábados en la Liga Española.
Y al final de esa escalada, lo que yo digo es, y si se demuestra, o el juez dice, mañana o la semana que viene, Karim Benzema efectivamente actuó como correo de una... de un grupo de extorsionadores que pretendían sacarle dinero a Mateo Balbuena. Que pague, pero ¿para qué vamos a estar hablando una semana antes?
Eso es lo que yo decía.
De momento, que, independientemente de lo que pase, creo que mañana hay 5 horas que van a ser muy intensas para el Real Madrid. Desde las 8 de la tarde, que si no me equivoco es cuando se va a emitir la entrevista con Karim Benzema, luego hay un partido a las 10 de la noche contra el Cádiz, y después de ese partido hay una rueda de prensa de Rafa Benítez. Depende de lo que ocurra en el partido. Si el Real Madrid saca un resultado holgado, por ejemplo en Cádiz, pero la declaración de Benzema ha sido más intensa de lo normal, le van a preguntar simplemente por eso. Si el Real Madrid comete algún error en el partido, quizá le pregunten a nivel deportivo, pero creo que mañana van a ser 5 horas a partir de las 8 en el que se va a hablar de fútbol y por desgracia de lo que no es fútbol.
Ahora vamos a hablar de la Copa, vamos a hablar con un buen amigo de José Luis Morales, un mito del madridismo, Juan
además
José.
Además compañero
tuyo en la Asociación de Veteranos, ¿verdad?
De veteranos y de las peñas.
Y vais por ahí visitando a todas las peñas del Madrid. Juan José, que estuvo en realidad poco tiempo en el Real Madrid, estuvo 3 temporadas nada más, pero chico, caló de un modo tan hondo en el corazón de los madridistas por su aspecto también peculiar. Juan José. Le veías y decías, este tío no es de Cádiz, este tío es de Oslo. Bueno, pues no. Y luego era un magnífico lateral derecho, muy buen lateral derecho, de hecho llegó a ser internacional. Pero antes de meternos con el tema de James también, quiero ir con Vicente del Bosque, porque ayer no tuvimos tiempo, y yo creo que esto hay que hincarle el diente como si de un solomillo suculento se tratara. No puedo dejar pasar esto. Por lo tanto, para coger fuerzas, José Manuel, dame Artifin.
Sí, Artifin, porque con el solomillo ese que te vas a meter entre pecho y espalda, luego viene el sobrepeso y la rodilla, ya sabes tú, Juanma, que eso...
No sé de qué me hablas.
Claro. Bueno, pues la rodilla, evidentemente, con el paso del tiempo, con la actividad física, con el sobrepeso, cuando uno se le va un poquito la mano, bueno, pues sufre. ¿Por qué? Porque el cartílago se degenera, se deteriora, y evidentemente eso hace que la rodilla se inflame, nos duela y no nos permite hacer una vida normal. Y para ello, lo mejor que hay en el mercado es Artifin, que es un producto completamente natural, que siempre lo recordamos, de Laboratorios Mundo Natural, y que nos ayuda a prevenir eso, que el cartílago se mantenga joven, sano y, como tú dices, Juanma, blanco y jugoso. Artifin, de Laboratorios Mundo Natural, y rodilla sin dolor en farmacias herbolarios y para farmaciamundonatural.es. Mundo
Natural. Bueno, Vicente del Bosque, el corte que sí escuchamos ayer, de Vicente del Bosque preguntado, claro, sobre Aduriz, porque Aduriz tiene esta manía que a mí me está resultando un poco ya pesada de marcar goles.
Sí. O sea, que te gusta.
No, me gusta que el seleccionador lleve a
Pero digo que marque tres goles.
Sí,
a
pero
a mí también me gusta.
Está muy pesadito Aduriz últimamente. Dice, pues mira, yo no me llevan, pero yo voy a seguir marcando goles. Y entonces la historia está divertida desde el punto de vista de que a mí me gusta que le pongan un aprieto. Porque las declaraciones de Vicente del Bosque van en una dirección, todas las pistas, por mucho que él diga, antes se coge a un mentiroso que a un cojo. Todas las pistas de Vicente del Bosque van en la misma dirección, que es que Aduriz no va a ir a la Eurocopa por mucho que supere esta temporada el récord de goles en solo una temporada de Telmo Zarra. No va a ir. Pongamos que Aduriz marca 300 goles esta temporada. No va a ir. No tiene ninguna posibilidad. Y él dice, yo no he dicho eso. Bueno, no lo has dicho, pero lo has sugerido. Y ayer, preguntado por Aduriz, decía esto.
La selección, cuando se convoque, haya convocatoria, pues se vendrá o no vendrá. Mientras tanto, todo es especular con una situación que no viene al caso. En marzo, me estás preguntando que cuándo le vamos a convocar. Hasta marzo, no sé, en caso de que le convocáramos, sería en marzo. En enero no podemos convocar a nadie, ni en diciembre, así que tendremos que esperar. Pues yo no he dicho nunca que no, he dicho que sí es verdad que incluso aquellos que ahora mismo están hablando de que yo me agarro a lo del cambio generacional y ellos fueron los primeros que dijeron que España tiene que cambiar y que había que hacer un cambio, pero si nosotros en marzo o junio, cuando estaba cerca ya la Eurocopa, los que estén en muy buenas condiciones, si se refiere a Duriz, pues claro que lo tendremos en cuenta. ¿Cómo no lo vamos a tener en cuenta?
Claro, son argumentos infantiles, claro que, si le convocas ahora, pues si le llevas a Las Rozas se va a quedar él solo, porque hasta marzo no hay partido amistoso de la selección. Ahora no le voy a convocar. Bueno, prueba a convocarle, llévale al chico y que duerma allí solo, ¿vale? Eso es una tontería, seleccionador, sinceramente. Vamos a elevar un poquito, vamos a tratar de elevar un poquito entre todos el listón.
A él se le nota molesto.
Sí, bueno,
y los que lo conocemos, cuando contesta cómodo y cuando no.
Escucha la siguiente, porque la siguiente es peor todavía, ¿vale? Por cierto, del Bosque, hubo algunos, muy pocos, es verdad, que te dijimos lo del cambio generacional, pero te lo dijimos antes del Mundial. Antes del Mundial. Te dijimos, te vas a pegar el batacazo. Claro, para hacer el cambio generacional después de haberte pegado el batacazo, valgo yo. No. Tú lo que tienes que hacer como seleccionador es llevar a los que estaban mejor. Y tú fuiste a morir con los tuyos. ¿Qué es lo que vas a hacer ahora con Diego Costa? ¿Vale? Ayer le preguntan sobre el gesto que tiene, no sé si habéis visto, Diego Costa, cuando José Mourinho, en un partido del Chelsea,
le cambia, ¿no?
contra el Tottenham. Contra el Tottenham, me parece que es, efectivamente.
Empate.
Decide no meterle en el campo y entonces arroja el peto. La suerte que tuvo Costa es que no le dio a Mourinho. Porque si le da a Mourinho, probablemente Costa a estas horas no sea jugador del Chelsea. ¿Vale? Entonces le preguntan por un gesto que ha visto todo el mundo, menos el seleccionador nacional de fútbol.
¿Y qué pasó? ¿Lo tiró? ¿Lo dices tú o...? Ah, tiró el peto. ¿Sabes que iba para Mourinho?
No, se vieron las imágenes, pero pues vino de ese enfado.
Pues no lo sé si es enfado o no. Se quitó el peto porque ya no iba a salir, se quitó el peto.
Claro, se quitó el peto. Le faltó decir, es que hacía mucho calor en el campo del Tottenham y se quitó el peto. De verdad, Vicente, háztelo mirar.
Lo mismo no lleva a Aduriz porque no ha visto los goles de Aduriz. Puede ser, ¿eh? Lo mismo no ve repeticiones. Creo que el clásico decía que no iba a ir porque tenía que ver más fútbol, pues no vio el choque entre el Tottenham y el Chelsea, ¿no? Que bueno, no había prácticamente jugadores españoles.
Ahora dais vuestra opinión, ¿vale? Pero vamos a ver, es que resulta bochornoso. Argumentalmente hablando, me refiero. Uh-huh. Yo quiero esperar un poquito más del seleccionador. ¿Qué pasa? ¿Que no has visto que le arroja el peto? Lo que pasa es que tú vas a morir con este. Pero a Álvaro Arbeloa, por un lance deportivo, le echaste del paraíso. A Álvaro Arbeloa, por un lance deportivo, le echaste del paraíso. Xavi Hernández mediante. Y a Xavi Alonso, porque no le he pillado por medio el seleccionador, que ahora está en Qatar. Si no, también. ¿Qué opináis, chicos?
Lo primero es que del Bosque nunca se pone así. Y el tono, sobre todo en la pregunta sobre Diego Costa, se le ve alterado, se le ve fuera de sus casillas. Y eso en parte, lo sé porque es compañero mío en el Chiringuito, en parte es por el micrófono que le está preguntando, por el compañero Alex, un chico, un fantástico periodista del Chiringuito. es uno de los pocos medios, junto por ejemplo en este en el que estamos ahora mismo, donde se han atrevido a decirle del Bosque a pues las cosas que ha hecho del Bosque con la selección en los últimos años, y que lo ha convertido más en una especie de club privado que en una selección nacional donde van los 25 mejores, los 23 mejores de un país. Además, el del Bosque hace trampas con lo de, primero con lo del Peto, porque lo del Peto claramente se lo está tirando. O sea, Diego Costa levanta la cabeza, ve dónde está Mourinho, se gira hacia atrás y lo tira más o menos a la zona donde está Mourinho, cabreado porque en el minuto 93 ha estado calentando y no ha jugado. O sea, eso está muy claro, no lo quiere reconocer, pero estamos acostumbrados. Él dijo que Arbeloa no lo llevó a la Eurocopa por razones estrictamente deportivas, cosa que era mentira. Dijo que no fue al Clásico del Bernabéu porque tenía que haber otros partidos, era mentira. Ahora dice que el Peto, que no se lo tira a Mourinho, y es mentira. Estamos viendo que aquí, en este país donde se ha acusado de mentir solo a un entrenador, estamos viendo que delante de los micrófonos la verdad es hay pocos, por lo menos, que sean amigos de la verdad. Pero bueno, yo ese nerviosismo del Bosque lo veo, porque no sé si tú, Juanma, tendrás hipoteca, yo sí la tengo. Cuando tú te hipotecas, luego no es tan fácil romper con la persona, con la entidad con la que te has hipotecado. Y el Bosque tiene una hipoteca muy gorda, además, con el señor Diego Costa, que no puedes hacer porque renunció a jugar con Brasil para ir con España. Todo el mundo conoce esos términos privados en los que ellos llegaron a ese acuerdo, y del Bosque no se va a cargar a Diego Costa por mucho que haga lo de Arbeloa, o si chantajea a alguien, o si va por ahí pinchándole la rueda a sus compañeros en el parking. Aún así, no se lo va a cargar. Y termino, porque hace otra trampa del Bosque con lo del relevo general, el cambio generacional. El cambio generacional es una forma general de proponer una serie de medidas por una selección que evidentemente llegó sin aliento al Mundial de Brasil con jugadores fuera de su mejor forma, como Iker Casillas, por ejemplo, o como el propio Xavi Hernández. Pero cuando hay un futbolista como Ariz Aduriz, que a sus 34 años está viviendo el mejor momento de su carrera deportiva, que además, por cierto, lo dicen los números, no lo digo yo, es que mete más goles, da más asistencias y juega mejor al fútbol que nunca en su carrera, con 34 años, más maduro y más certero que siempre, no puede entrar en un relevo generacional. El relevo generacional es, en general, a los jugadores que se les ha agotado su mejor etapa, pero los jugadores que están en su mejor momento como Aduriz, que menos que por lo menos contemplar su inclusión.
Yo, conociendo a Vicente, que además que lo conozco bien, porque yo he estado conviviendo allí en la ciudad deportiva cuando él era director deportivo de toda la de todas las categorías, y a ver, los hemos conocido bien, me ha extrañado esto, porque él siempre ha tenido mano derecha. Debe estar molesto, ¿no? Sobre todo porque le estáis dando cañas todo el mundo con lo de Diego Costa, ¿no? El por qué le lleva. Yo estoy de acuerdo contigo que eso es un acuerdo que tienen que tener ellos, pero aún así no creo que Vicente tenga por qué cumplir esa historia, porque sabe que encima puede ser personal y hay veces que hay que quedar. Yo he quedado a un acuerdo contigo, Juanma y yo hemos llegado a un acuerdo, y a lo mejor no le gusta cómo lo hago y al final no me tiene por qué aguantar aquí. Y yo creo que Diego Costa además perjudica a la selección. Y lo digo de verdad, pero no por persona, ¿eh? Estoy hablando que no lo conozco como persona, digo como jugador. Jugando él, la selección no juega bien, no juega como debería jugar. Y ahí es donde tiene que darse cuenta. Y la otra, la de Aduriz. Él siempre ha dicho que llevará a los mejores cuando estén en el mejor momento. Yo creo que al final la prensa, y te lo digo, yo creo que Aduriz, si mete 38, 30, yo con 30, Aduriz está en la Eurocopa. Estoy confiado, no, segurísimo. ¿Por qué? Porque va a haber una presión mediática terrible, y lo digo de verdad, y lo digo de verdad, para que Aduriz vaya. Es lo que yo creo, y creo que al final Vicente y Diego Costa se mirarán y se dirá, oye, es que encima no me has hecho estos goles, es que lo otro, y yo creo que Diego Costa a lo mejor no va a otra cosa, que Diego Costa de aquí meta 25 goles
ahora,
y ya me callo.
Ahora te pido opinión, José Manuel, sí. ¿Vale? Pero fijaros lo que os digo, yo cuando él habla del mes de marzo, vais a decir, joder, que tú eres un mal pensado. Pues sí.
Sí, piensa eso. Yo sí sé lo que vas a decir.
Yo creo que cuando él habla del mes de marzo, lo dice con cierto alivio. O sea, él, no sé si me...
Claro que sí.
Yo creo que él,
tiene la esperanza de que Aduriz
sí,
no...
Claro, que no siga, y que Diego está
y que, lógica. Y que muera ahí el debate. Es decir, él lo que está esperando es que Aduriz no mantenga ese ritmo goleador, porque efectivamente yo no estoy contigo en el hecho de que si termina marcando 30 goles, que sería una cantidad de goles insultante, le iba a llevar, yo creo que no le iba a llevar,
no,
pero le metería en un compromiso. Le metería en un compromiso, y además estaríamos hablando hasta que diera la lista de convocados. Y luego, dependiendo de cómo fuera la selección española de fútbol en la Eurocopa, si va bien se va a olvidar todo, pero si va mal todo el mundo va a decir, ¿por qué no has llevado a Aduriz? Y entonces él está ciertamente aliviado de decir, hombre, no le puedo convocar en diciembre. No, Vicente, eleva un poquito el listón, de verdad. pregunta ahí en prensa de la federación, ¿eh? Que tienes ahí asesores, que te eleven un poco el listón. Lo que te estamos diciendo es que a Duriz, porque a Duriz en noviembre era el mismo de diciembre, y el de octubre era más o menos el mismo de noviembre, y tú no has llevado a Duriz ni en octubre ni en noviembre. No queremos que lo lleves en diciembre, porque además le vas a fastidiar al chico las vacaciones de Navidad, ¿eh? Lo que queremos es que lleves a los que están mejor, y a Duriz está demostrando que está en un buen momento de forma. Es así.
Pero a Duriz y Lucas Pérez,
por ejemplo.
Y,
por ejemplo,
y Borja, sí, pero, Bastón.
Por ejemplo.
No, es que empezamos a decir jugadores y Nolito, que por lo menos a Nolito se lo ha llevado. No, pero es que el propio Yago Aspas se está hinchando.
Pero es que,
de aquí a marzo, Paul, a lo mejor Yago Aspas ha metido 15 goles más.
Pero, Paul, es que Nolito...
Es que hay un cortijo ahí dentro. Ese, Paul, es el problema.
Paul, Nolito, ¿cómo? Nolito ha echado la puerta abajo.
Sí, correcto, pero Lucas
abajo.
Pérez la está echando,
es que
abajo.
A Duriz todavía no le han dado esa posibilidad.
Claro, es que era tan llamativo, decías, pero vamos a ver, como este tipo no está en la selección nacional de fútbol.
Pero que hay más jugadores que están haciendo méritos para ir. Lo que yo digo es que hay un grupo de jugadores que son siempre los mismos y que es muy difícil entrar en ese grupo, y que eso, el hecho de que la selección sea prácticamente un equipo impenetrable, es lo que ha hecho que se fracase en el último Mundial.
Ahora me das tu opinión, Sergio, ¿vale? José Manuel.
Yo creo que aquí el gran beneficiado de todo este debate es el propio Aritzaduriz, porque yo tengo mi teoría de que él no pierde nada si no va con la selección a nivel personal. Él no está loco por ir con la selección. Ahora, claro, estamos todos metiendo esa presión, y cuando la gente le pregunta a Duriz, oye, ¿tú quieres ir con la selección? El otro día se le preguntaba después de los 3 goles en Vallecas, bueno, sería crecer, ¿no? No dice, claro, pues por supuesto que quiero ir, ¿no? Entonces, claro, estamos aquí atizándole a Del Bosque, que yo entiendo que es normal, porque deportivamente no se sostiene que vaya Diego Costa y no vaya Aritzaduriz ahora mismo, pero es que yo creo que a Duriz está muy cómodo en Bilbao escuchándonos hablar de esto y riéndose, porque en el fondo, pues yo creo que estamos hablando de alguien que no se vuelve loco por ir con la selección.
Un segundo nada más. Jaime Ugarte, que conoce bien a Duriz, no es de tu misma teoría. Jaime Ugarte dice que a Duriz le encantaría ir a la selección, porque hay por ahí unos comentarios. Bueno, es que de Aduriz, sinceramente, salvo que me deis, o sea, cuando Aduriz sonríe mientras están pitando el himno nacional, eso no es porque están pitando el himno nacional.
Esto es como lo del escupitajo de Benzema, a mí me parece irrelevante.
Eso localizó a alguien en la grada y en ese momento, pues.
Y el otro día.
Y
además, el tema de Diego Costa, José Manuel. Porque también hay muchos lectores de mi blog que dicen, hombre, tú mantienes una cosa y su contraria. No, a mí Costa me gusta. Me gusta el carácter de Costa. A mí me gusta el carácter de Costa controlado. Pero lo que estoy diciendo yo es que para mantener sus argumentos, para morir con sus argumentos, los retuerce hasta el punto de decir, tú sabes que se lo ha tirado a Mourinho. Pero vamos a ver, macho. Pon la televisión. ¿A quién se lo ha tirado? ¿Me lo ha tirado a mí, el peto? ¿Se lo ha quitado porque hacía calor? Sergio.
Vamos a ver. En lo de que Del Bosque ha hecho trampa en todas las declaraciones que hemos escuchado, estoy al 100% con lo que habéis dicho. Y no voy a añadir nada más porque lo habéis explicado muy bien. Ahora, yo creo que Del Bosque está cometiendo un error flagrante con Diego Costa y con Aduriz, que es el caso del que estamos hablando de hoy. Aduriz no es que haya explotado en las últimas 3 semanas, ni en el último mes. Aduriz lleva 20 goles. ¿Sabéis cuántos goles lleva Diego Costa esta temporada?
2, 3.
3.
No, está jugando muy mal. Sí.
Hay cosas que son irrebatibles. ¿Qué ha hecho Diego Costa desde que ha ido con la selección española? 0. Es más, yo creo que perjudicar a los que están alrededor de él, porque no saben jugar con él. Yo no sé por qué, pero futbolísticamente parece que no congenian. A mí me llama mucho la atención que Aduriz haya confesado que Vicente del Bosque no le ha llamado ni una sola vez. Y como repito, no estamos hablando de un jugador que lleve 3 goles o que haya explotado hace un mes. Y no le ha llamado ni una sola vez. Entonces,
igual es que Aduriz, Sergio, firmó aquel manifiesto por la selección de Euskal Herria.
Mira, pues si... Pues es que si, yo creo si que Aduriz, por ahí los si Aduriz no quiere ir con la selección española y Del Bosque
lo sabe. Lo va a decir porque él está jugando la carta ganadora, porque estamos dándole a Del Bosque y él no lo va a decir. Oye, y que si le llama Del Bosque tiene que ir porque está obligado por ley. Mira, pero él no, José, se va a volver loco y va a salir diciendo, yo quiero ir con España. No, porque no, porque no quiere ir con España. Quiere ir simplemente por un tema deportivo, pero
¿cuántos hay que quieren ir por un tema deportivo? Yo te diría que la mitad.
Vale, no te digo que no. No te digo que no,
para,
pero es que este ha ido un paso
con
más allá,
y etcétera, etcétera.
Ha ido un paso más allá, yo creo, Aritzaduriz. Es de los que encabeza el manifiesto.
José Manuel, de acuerdo, te compro la teoría, ¿vale? Bueno, pues entonces no lleves a Aduriz ni convoques a Piqué.
Bien.
Es que no es cuestión del nombre de Aduriz. Yo estoy con Paul. Es que si se llama Borja Bastón y tiene un contrato verbal con Diego Costa, no va a llevar a Borja Bastón.
Vamos a seguir por el argumento de Puertas, ¿vale? Dice, no, es que encabezó un manifiesto a favor de Euskal Herria, ¿vale? Muy bien. Y por eso no le lleva a Del Bosque. Pero es que no le lleve por eso, José Manuel. Porque a Del Bosque eso se la refanfinfla. Lo del manifiesto por Euskal Herria, lo de que esté en Guayarén, ha demostrado por activa y por pasiva que esos temas se la refanfinflan. Tú me preguntas a mí, Juan Manuel Rodríguez, seleccionador nacional, no llevo ni a uno. Ni a uno.
Sí, lo sé.
Ni a uno.
Pero a Del Bosque le da igual.
Pero a Piqué tampoco. Bien. A Piqué tampoco. Entonces, como le lleva a Piqué, vamos a hablar del tema deportivo. Llevas a Piqué, que se alista en Guayarén, ¿vale? Que está pidiendo un comité olímpico catalán y por lo tanto la independencia de Cataluña, ¿vale? A este le llevas. No te importa eso, te importa una filfa. Pues lleva a este también. Que se lo está mereciendo, digo yo, ¿eh? Digo yo.
No. Si yo solo hablaba en el tema. Me extraña que Aduriz no quiera ir. Y voy a decir el porqué personal. Un jugador que lo único que puede ganar, que con el Atletis ha ganado el año pasado la Supercopa, que no va a ganar muchos más títulos, ya tiene 34 años, puede ganar el Pichichi si puede estar así, y si termina con 38 años pues la Bota de Oro, y ojalá pudiera
Champions, habitualmente
es difícil, pues, ¿qué querría? Ir a la Eurocopa. Si la Eurocopa, ojo, lo que a él le va a hacer es que si España lo hace bien y gana, ese es el título. Me extraña que Aduriz, pensándolo bien, por mucho que quiera defender lo que él piense, que en política, que ahí no voy a entrar, yo soy jugador y digo, me trago esta, yo voy allí. Pero, en cuanto
yo no he dicho que no
hacer eso.
¿Eh? He dicho que no se vuelve loco por ir.
Vale, bueno.
Es distinto,
eso,
que él no va a salir en rueda de prensa diciendo, yo quiero estar con España en la Eurocopa.
Es que no se debe decir.
Decir.
Es que no se debe decir. Yo sería Aduriz ahora, en este momento que sí, y sí le metía presión. Pero claro, meter presión...
¿Por qué no
pero
se
espera,
la mete?
Pero espérate. Pero meter presión con la que tiene con Diego Costa y eso, todavía es peor para él. Él tiene que ser listo. Si vamos a ser nosotros los de fuera, los que le vamos a llevar a la selección, ya lo verás.
Jugando la carta ganadora.
Claro, sí, no, sí, pero sí. Porque él va a meter 30 goles y el otro cuando llegue serán 10.
¿Crees que no vas a llevar a Diego Costa?
No lo va a llevar. Ya te digo que no lo lleva.
Bueno, cerramos este tema porque si no se hace interminable. Y quiero hablar con un amigo tuyo.
Vale,
José
sí,
Luis,
por favor.
Luego escuchamos a Rafa Benítez hablando de James Rodríguez y me dices quién no va a estar mañana en la tacita de plata, porque acabaremos antes, diciendo los que no van a estar, porque va a haber por lo menos 6 o 7 de los que consideramos titulares indiscutibles que no van a estar ante el Cádiz. Pero ¿os acordáis de los más jóvenes? No, pero Morales, que tiene ya 75, sí se acuerda. ¿Os acordáis de esta canción? Bueno, esta era una serie mítica, los más jóvenes no os acordaréis, pero a mí me encantaba, yo no me perdía ni una. Y entonces había un futbolista, bueno, el actor que interpretaba a Sandokan era Kabir Bedi, que ya desapareció del mapa, y había un futbolista que tenía ese aspecto, era muy parecido a Kabir Bedi, ¿no? Y precisamente por eso el maestro Héctor del Mar bautizó, apeló, ya puso el apelativo de Sandokan a Juan José. El otro día, en una página madridista web que os recomiendo, que se llama La Galerna, a Servidor le pedían el 11 histórico del Real Madrid. Y claro, aquí es imposible, ¿cómo te quedas solo con 11 jugadores, no? Pero yo siempre tuve una predilección especial por Juan José, me parece que era un pedazo de lateral. Y mi 11 histórico era el formado por Casillas, Juan José, Hierro, Benito, Roberto Carlos, Michel, Redondo, Zidane, Raúl, Di Stéfano y Cristiano Ronaldo. Don Juan José Jiménez Collar, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás?
Bien, aquí al solecito.
Al solecito, esperando esperando lo de mañana, ¿no?
Claro.
Bueno, ahora hablamos de eso si te parece, pero, hombre, no te quejarás, ¿eh? No te he puesto en un mal 11 titular del Real Madrid, ¿eh? Fíjate, Casillas, Juan José, Hierro, Benito, Roberto Carlos, Michel, Redondo, Zidane, Raúl, Di Stéfano y Cristiano.
Joder. Para poder ser verdad, ¿no?
Bueno, y al final, Juan José, eres un tipo que caló hondamente en el corazón de los madridistas, pero tampoco estuviste tanto tiempo en el Real Madrid, ¿no?
No, estuve 3 temporadas, pero quizá por mi forma de ser y por mi fisonomía y eso, pues calé un poquito más en la gente, ¿no? Y de todas formas, yo sigo yendo por ahí, la gente pues se acuerda mucho de mí. Y me tratan de maravilla.
¿Cómo recuerdas aquello? ¿Cómo recuerdas tu paso del Cádiz? Hombre, el Cádiz es un equipazo, pero claro, pasas del Cádiz al mejor club de fútbol de la historia. ¿Cómo recuerdas aquello?
Bueno, yo en verdad iba para Barcelona. Iba para el Barcelona y terminó el partido Atlético Madrid-Cádiz, que me dijo el presidente de aquel entonces, Irigoyen, me dijo que tenía puente aéreo para Barcelona el siguiente día para firmar por el Barcelona. Pero luego la cena me dijo que quería hablar Madrid conmigo y sin dudarlo me fui a hablar con el Madrid y no sabía ni lo que me iba a dar Barcelona.
Ajá. O sea, que estaba hecho tu fichaje por el Barça.
Sí, sí, yo iba para Barcelona.
Ajá. Y entonces el presidente del Real Madrid, que por aquel entonces era Ramón Mendoza.
No, Luis de Carlos.
Luis de Carlos, perdona, sí, Luis de Carlos. Efectivamente, sí. Estamos hablando del año 1982. ¿Y es Luis de Carlos en persona quien habla contigo o es algún directivo del Madrid?
No, Fernández Trigo.
Fernández Trigo, Manuel Fernández Trigo, que era gerente, que también sí, desafortunadamente sí. Falleció. Y en ese momento, vamos, ¿tú ibas convencido?
Hombre, claro. Ya que me fui por la noche a hablar y ya digo que llegamos a un acuerdo rápido y al siguiente día estaba pasando el reconocimiento médico.
Ah, ¿y luego te echaron la bronca desde el Barça o no?
No, porque tampoco había hecho nada, ¿no? ni había firmado ni me había quedado con ellos. A mí me dijeron que tenía que coger un vuelo al siguiente día puente aéreo y nada más. No, tenía yo que también llegar allí a hablar con ellos, pero no pude ni llegar a un acuerdo porque no hubo conversaciones.
Ajá. ¿Y cómo recuerdas aquello, Juan José? Llegas allí y se nota tanto la diferencia, dices, coño, con perdón, o como se diga.
Hombre,
dices,
es normal, ¿no? Porque aquí tampoco, entonces tampoco había muchos periodistas y allí tuve una pequeña rueda de prensa en el Bernabéu donde... había en aquel entonces pues 50 o 60 periodistas y ya eso era una multitud, ¿no? Digamos, ¿no? Y todo eso se empieza a notar luego cuando visita las instalaciones, ¿no?
Y la gente, como decías, es verdad, ¿eh? Es verdad. La gente te conserva en el recuerdo. Yo creo que eres muy modesto cuando dices que es solamente por tu fisonomía. Hombre, verdaderamente vemos a Juan José y dices, este tipo es sueco. No, es de Cádiz. Pero va más allá de eso. Yo creo que tuviste un momento en el que estuviste, bueno, tú lo recuerdas mejor que yo, por supuesto, espectacular. Hombre, hasta el punto de que eso te llevó a la selección nacional.
Bueno, sí. Lo que pasa es que tampoco... había mucha televisión, antes tampoco no se televisaban tantos partidos, entonces quizás si se hubiera televisado en aquel entonces la cantidad de partidos que se televisa hoy en día, pues igual tendría otra fama, a lo mejor incluso mucho mejor, ¿no? Porque antiguamente no se veía tanto y entonces la gente no desconocía cómo jugaba.
¿Ha cambiado mucho, al margen de la televisión, ha cambiado mucho el fútbol desde entonces hasta ahora?
Bueno, el fútbol se sigue jugando con un balón y 11 tíos y lo demás son los cambios tácticos que se puede hacer en un partido. Y a mí me gustaba más cómo se jugaba antes con tres delanteros y ahora se juega sin delantero casi, ¿no?
Sí, sí, es verdad. Es verdad. Que... Se ha inventado hasta el falso 9, ¿verdad?
Claro, se ha inventado algunas cosillas ahí. Que, bueno, que cada uno su época marca una época y ahora, pues, al final siempre quedan los mismos equipos siempre arriba.
Para los más jóvenes, los que no te vieran jugar, aunque hoy en YouTube pues está al alcance de cualquiera, bueno, tú eras un, lo que se llama ahora, lo que dicen los especialistas, un carrilero largo. Tú empezabas a galopar por la banda, a ti te gustaba subir arriba, ¿eh?
Sí, hombre, lo que pasa es que cuando se jugaba con tres delanteros, tú tenías que marcar al tuyo, subir y bajar. Que es distinto como ahora, que ahora hay laterales que no marcan a nadie, porque no tiene a quién marcar y tiene más facilidad para subir.
Uh-huh. Oye, ¿y cómo ves ahora, mañana vas a tener el corazón partido? Sí, ¿no?
Hombre, el corazón partido lo podría tener si estuviera en una situación el Cádiz en primera división y estuviera en condiciones, ¿no? Pero es que aquí yo creo que no hay, de momento no hay color, más que nada porque aparte que el Cádiz está en segunda vez tampoco está realizando un buen fútbol últimamente.
Ya.
Y está, no sé, están siendo partidos bastante aburridos, se están ganando a última hora y eso. Y yo creo que no sé los que traerá el Real Madrid, pero yo creo que los futbolistas que vengan... tienen que ser buenos, porque por lo menos siete del primer equipo tendrán que venir, ¿no?
Claro, claro. No, hombre, hará cambios, lógicamente, pero hay que tener a siete, al menos, de la primera plantilla sobre el campo, o sea que hasta...
Exacto, por claro, eso digo que siete de los titulares o no titulares tienen que venir por fuera.
Claro, claro. Oye, y cómo, ya la última, ¿cómo ves a tu Real Madrid ahora? Ah, ¿sabes que hay mucha gente, Juan José, que lleva enterrando al Real Madrid, pues, no te digo desde ahora, te digo desde los años 50, O sea, llevan enterrándole y ahora le han vuelto a enterrar. ¿Cómo ves a tu Real Madrid? ¿Ves la Liga, por ejemplo, imposible? ¿Ves al Barça muy superior?
No, mira, el año pasado llevaba al Madrid 7 puntos al Barcelona y ahora la Liga al Barcelona.
Es verdad.
Pues sí que esto cambia mucho. A lo mejor ahora, cuando venga del Mundialito, el Barcelona le puede pasar como al Madrid el año pasado.
Vamos a ver.
Las lesiones y todo eso y el cansancio y al final pues se puso el Barcelona por encima, ¿no?
Oye,
lo que pasa es que, claro, aquí se ha estado especulando con que el Madrid hace dos semanas no había perdido ni un partido, era menos goleado y todo eso, y ahora resulta que se pierden los partidos y aparece que va a ser del equipo a segunda.
Es verdad, es verdad.
Yo no lo entiendo.
Aquí se pasa del todo a la nada,
Claro, aparte de que hay una cosa que es que mientras en otros sitios la prensa defiende a muerte a los jugadores y al club, y desgraciadamente en Madrid no es tanto. Siempre salen las cosas malas y nunca salen las cosas buenas.
¿Qué me vas a contar? ¿Qué me vas a contar que yo no sepa? Oye, por cierto, ¿tú veías la serie? ¿Veías Sandokan o no?
Sí, de vez en cuando. Y también cuando estaba en Madrid que me llamaban Ulises 31, también he visto la serie esa algunas veces, porque no sabía ni quién era, por lo menos para saber de qué se trataba.
Es verdad, Ulises 31, es verdad que había otra serie por allí, sí, sí, es verdad. Oye, Juan José, un honor, de verdad, haber charlado contigo, un placer muy grande,
Igualmente, muchas gracias.
Un abrazo, cuídate, buenas noches.
Hasta luego, buenas noches.
Qué grande, Juan José, José.
Un crack.
Moralitos,
crack. Yo le tenía siempre los cromos. Se jugaba en la chapa, era titular indiscutible. Con él gané algún campeonato de allí de barrio.
Ey, ¿vosotros creéis que Neymar ganando 3 o 4-0 un partido aquel Cádiz le iba a bailar al Juan José?
Sí, a Juan José o algún otro.
Que te la hago por aquí, que te la hago por allá.
Eran otros tiempos donde se repartía de verdad, no ahora. Ahora
bueno,
no vamos.
¿Tienes cesta de Navidad ya?
Por ahora no, pero es lo mínimo que espero que te estires.
Pero bueno.
¿No? Bueno,
es que la duda ofende, de verdad.
Vale.
Te estiran menos que el portero de un futbolín.
De verdad, no sé con quién creéis que estáis hablando.
No, bueno.
En fin, esta Navidad no os tenéis que quedar sin la cesta de Navidad, valga la redundancia, de Libertad Digital y de Radio. Por solo 175 euros, IVA y gastos de envío incluidos. Si eres socio del Club Libertad Digital, por 15 euros menos, 160. Tienes que hacerte socio del Club Libertad Digital.
¿Pero me va a costar?
No, hombre, esto es para nuestros oyentes.
Ah, bueno.
A ti te la regalará alguien.
Ah, vale.
Que no seré yo. Y ahora, espera un momentín. La cesta está compuesta por un jamón ibérico de guijuelo entre 7 y 7 kilos y medio. ¿Vale?
Me gusta.
Que no viene lo que es el jamón, sino que viene ya en sus bolsitas, fileteadito, para que tú vayas tirando de ahí, metiendo en la nevera.
Me viene ideal.
Para tus dos niños preciosos.
No. Como estoy soltero ahora, me viene genial.
Que además comen por cuatro. Bueno, una botella de cava, pago de Tarsis. Lo que pasa es que a ti el cava no te gusta.
No. Lo daremos.
Me gusta más a One que a ti.
Lo daremos.
Cava, Un excepcional cava Brut Reserva de 2011, elaborado por pago de Tarsis en Requena, en Valencia. Una botella de licor de naranja Federica. Esta es la estrella.
Ya no está mal.
Licor de naranja premium, hecho de manera artesanal en Valencia, una conquista a todos los paladares. Una botella de vino tinto Aljibes 2012. Eso es. Un jamón de guijuelo. Una botella de vino tinto Aljibes. Dos tortas de almendra de turrón artesanal Marquesan, elaborados de forma tradicional en Híjar, Teruel. ¿He dicho que venía un jamón en la cesta?
Sí, dos.
Ya tres.
Ya llevan tres jamones.
He dicho que cuesta 175 euros. El jamón y la botella.
Como le dé con el cuchillo.
Una lata de filetes de anchoas en aceite de oliva de conserva Santa María y dos botellas de 250 mililitros de aceite de oliva virgen extra de COP, que es el mejor zumo natural de la aceituna. Puedes conseguirlo todo llamando al 900-84-1028. 900-84-1028. Y ahora sí, ¿qué dice mi amigo Rafa Benítez?
Bueno, sobre James
Rodríguez... Acorralado Benítez.
Sí, hoy no ha estado especialmente lúcido en rueda de prensa. No tenía ganas de hablar.
Bueno, te preguntan todo el rato por lo mismo y ya acabas...
Acelera, conductor, que nos quedan tres minutos, venga. Mira, ya está sonando la alarma.
Mira, pues voy a ir con lo deportivo.
Carlos de vacaciones y tiene ganas de tocar
lo más rápido. No viajan a Cádiz, Keylor Navas, Modric, Kroos, Gareth Bale, Cristiano Ronaldo, que yo creo que esa es noticia, y tampoco Karim Benzema, que ha tenido una cierta contradicción Benítez, porque ha dicho que Benzema necesita minutos para volver a ser futbolista, pero luego le deja fuera de este partido. A mí por lo menos me lo parece. Tampoco están Ramos, Barán, Marcelo y Carvajal. Carvajal.
¿Para un mes?
Un mes de baja. Así que otra lesión más.
En defensa.
En defensa, para la que solo hay cuatro jugadores del primer equipo.
Danilo, van 16.
Y claro, ha tenido que tirar de la cantera. Van 16. El portero Carlos Abad.
Par y falta.
Los defensas Liehart y y Tejero. Centrocampistas Marcos Llorente y delantero Borja Mayoral. No va Mariano, que es el que está rompiéndola con
está
Castilla.
Está Mariano espectacular, ¿eh? Moralitos. ¿Has visto a Mariano cómo las mete?
Sí, aparte le vi entrenar. Estuve viéndolo entrenar y me sorprendió. Yo no lo conocía. Mi hijo Oliver sí, que se traga todo, y me dijo, ese es un jugadorazo. Y yo le vi entrenar y no es que en los entrenamientos muchas veces te puedes salir, pero es que le he visto varias veces en los entrenamientos y siempre se sale. Lo está haciendo bien ahí en el Castilla. Tiene que seguir apretando y tirando la puerta abajo, llamar para el primer equipo, es haciendo goles los delanteros, sí. Solo es de esa manera, pero bueno, es verdad que Mayoral ha hecho un campañón el año pasado y eso también vale. Entonces, bueno, y me imagino que Benítez, que verá a los dos entrenar, pues ha optado en este caso por Mayoral.
Y si marca muchos goles, pues el seleccionador nacional le llevará a la selección.
Y
pues
no va Martin Odegaard. No va Martin Odegaard, pese a que también es uno de los habituales en los entrenamientos con el primer equipo.
Bueno,
y Cristiano se pierde los primeros minutos de la temporada. No ha jugado absolutamente todo.
Es normal.
Pero no había descansado un minuto.
Con perdón, ¿puedo hacer un matiz que hoy he leído en un periódico?
¿De cuántas horas?
Nada. Sí. Sí, en un periódico que Cristiano falla los goles porque está haciendo muchas pesas. Increíble. Esto ya me sorprende muchísimo. O sea, bueno, está todo el día haciendo pesas
vamos
y falla
a ver.
Goles.
Aquí es cuando entro yo, ¿vale? Porque vosotros decís, yo toreo, sí, pero toreo desde el burladero. Tú te estás refiriendo a que el doctor González, en el diario AS...
Yo es que flipo.
No, pero sí, sí. Es que os leo la mente.
Vale, pero si a mí no me importa.
El doctor González, sí. En el diario AS, dice el doctor González dice que ese cuerpo que tiene Cristiano Ronaldo no le vale para jugar al fútbol.
Pero a ver, solo una cosa. Lleva 5 años lleva aquí, 6. ¿Eh? O 7.
6.
6. Y estaba igual. Y ahora
es lo que
falla.
Dije yo, que le veo igual.
No, ya te lo digo yo.
3 balones de oro. 4 botas de oro. Y el cuerpo que tiene Cristiano, no, doctor. El cuerpo que tengo yo es el que vale.
Doctor, no, te voy a añadir una cosa.
Tú marcarás muchos goles, ¿no, Juanma?
Es curioso que la columna del doctor González, que yo también me he leído, que dice que Cristiano marca por la musculación, llega unas horas después de que el director de ese periódico en una radio...
Bueno, ya estamos. Ya me está buscando problemas.
Si quieres, no te lo cuento.
Sí, venga.
Unas horas antes, el director de ese periódico dice en la radio que él cree, personalmente, que Cristiano Ronaldo está jugando peor porque le ve como más musculado y cree que por estar tan musculado, hace menos goles. Y un rato después coges el periódico al día siguiente por la mañana.
¿Qué me estás diciendo? Que cuando el PP encarga a una empresa sociológica y le dice, oye, ¿cuántos votos vamos a sacar? ¿Cuántos escaños vamos a sacar?
Ahí estamos.
¿La empresa tiende a ponerle más escaños al PP de los que realmente se merece?
Lo has cogido al vuelo.
Pues ya está, hombre. Si es que de verdad, os leo la mente a todos. Es que de verdad, ¿cómo estoy? Estoy lanzado. Estoy en mi mejor momento personal.
Y profesional.
Lo estamos viendo.
Bueno,
ha sido un placer para ti, Juanma.
Mira cómo se adelanta ya.
Me leo la mente también yo.
Gracias, Sergio. Gracias, David. Gracias, Morales.
Un placer.
Gracias, Paul Tenorio.
Más que tú tienes.
Vamos con la pregunta de Héctor. Publicidad y Guillermo Domínguez nos trae hoy la apasionante historia de Nadia Comaneci, la primera gimnasta que consiguió un 10. Bueno, ¿cómo sería la cosa? Que se confundieron y dijeron, no puede ser un 10. Y la pusieron un 1. Vamos con ello.
¿Quién puso el nombre al Betis?
Responde Montse García, periodista colaboradora con Es Radio.
Buenas, Héctor. Sabemos que el Betis pues tiene una denominación muy particular, que es Real Betis Balompié. Es una de las pocas del fútbol nacional que tiene los vocablos exclusivamente castellanos y la más antigua con esta peculiaridad. En 1907 es cuando un grupo de estudiantes forma el Sevilla Balompié, porque se resistía a introducir la palabra fútbol en el nombre de un club. y dos años después, en 1909, nace otro club también en la ciudad, el Betis Fútbol Club. Nace como escisión del Sevilla Fútbol Club gracias a la aportación de Eladio García de la Borbolla. Y bueno, de la raíz de estos dos clubes es cuando nace por fin el 6 de diciembre de 1914, se une la directiva del Sevilla Balompié con la del Betis Fútbol Club y forman lo que es el Real Betis Balompié, que se conoce hoy día gracias a Papa Jones, que fue el primer presidente. Por un lado, el Balompié aportó los jugadores, el palmarés, la afición y el estadio. El Betis Fútbol Club pues aportó pues el título de Real y sobre todo el Balompié, que durante muchos años era como se le conocía al club, y sería hasta finales de los años 20, principios de 30, cuando la Real Academia Española introduce ese término y nace por fin el Real Betis Balompié.
Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez. Es Radio Madrid 99.1 FM.
Para estas fiestas, ponga en su mesa la calidad y tradición familiar de los turrones Marquesan, elaborados artesanalmente en Teruel desde 1918. Con los mejores ingredientes, 21 variedades, trufa blanca, negra, café, nuez o más tradicionales, yema tostada, imperial, guirlache. Marquesan, a la venta en Híjar, Teruel. En Madrid, en calle Eugenio Salazar, 47, en Chamartín, y en www.turronesmarquesan.com.
Condenamos al acusado a 2 años.
Si hubiera llamado a Luis Romero y Asociados, quizá ahora no tendría que hacer frente a esta sentencia.
Luis Romero y Asociados, abogados especializados en derecho penal. Le defendemos y asesoramos en todo tipo de causas penales, delitos económicos y societarios, accidentes de tráfico, privación de libertad. Infórmese gratuitamente en el 900-300-307. Consulta gratuita previa cita. 900-300-307.
Voy a reformarte.
Imposible. Muchas ya lo intentaron antes.
Pues reformador.es lo reforma todo. Tu casa, oficina o local al mejor precio. Con profesionalidad, garantía, experiencia y oferta irresistibles. Y este mes financian tu reforma integral en 24 meses sin intereses. Reformador.es. Reformas de cine.
Quería recomendarles el programa que presento todos los días en Es Radio, pero dejemos que lo haga el grupo Anti López.
Hola, amigos de Es Radio.
Hola, ¿qué tal?
Somos Anti López, los precursores del chiripop pseudo-depresivo.
Con catarsis tragicómica.
Queríamos saludar al programa Déjate de Historias, a María José, a todos los oyentes de territorio nacional.
Por supuesto.
Y visítenos en antilopez.tv.
Por favor.
Y en Twitter, @antilopez. Un besazo.
¡Déjate de historias!
Mira, qué majos, si se hacen promoción a ellos mismos, si es que lo hacen muy bien. Todos ustedes nos pueden seguir de lunes a viernes en Déjate de Historias a las 12 del mediodía, aquí en Es Radio.
Déjate de Historias. Es Radio.
Hoy vamos a definir lo que es un alquiler. A ver, Carmen.
Un alquiler es una casa con ventajas.
¿Tú, Diego?
Es una cosa inteligente.
¿Y tú, Sara?
Mi mamá dice que ya no va a comprar nada.
Muy bien, niños. Un alquiler tiene más ventajas que una compra.
Merca Oficina. Aciertos y ahorro. Visítanos en mercaoficina.es.
DECOP. Un paso adelante hacia una gran cooperativa agroalimentaria. Aceite, aceitunas, vino, productos cárnicos, suministros, cereales. DECOP es la unión de 65.000 familias de agricultores y ganaderos que producen todo el año para darte lo mejor y generar riqueza en nuestra tierra. Consume productos DECOP de tu cooperativa.
¿Por qué los clientes de la agencia negociadora del alquiler nunca tienen problemas de impagos ni de retrasos en el cobro de las rentas? A ver, ¿por qué? ¿Será porque la renta la paga directamente la agencia negociadora a los propietarios y no los inquilinos? ¿Será porque gestiona íntegramente el alquiler? ¿O será porque es la única empresa del mercado que ofrece gratuitamente el certificado de eficiencia energética? Tiene que ser por eso. Agencia Negociadora del Alquiler.com 920-2011.
¿Tienes averiado tu cambio automático? Automatic es la solución. Somos taller especializado en la reparación y venta de cambios automáticos. En Automatic te realizamos el mantenimiento o reparación de tu cambio automático. Infórmate en el 91-644-4422 o visítanos en auto-matic.es. 91-644-4422. Automatic. Las mejores manos para tu cambio automático.
Es Radio Madrid 99.1 FM. Es Radio. El primer palo con Juanma Rodríguez.
Guillermo Domínguez, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Juanma.
Seguimos, como siempre, buscando a la mejor deportista de la historia. En este caso, sí, la mejor deportista de la historia, porque creo que es la primera mujer que entra en tu
Correcto.
Sección, ¿no?
Sí, señor. ¿Eh? Las mujeres tienen cabida.
Hombre, por supuesto,
sección.
Naturalmente.
Faltaría
y es,
más.
Y es indiscutible, además, que tiene entra por todo con todo el derecho del mundo. Y como siempre en estos casos, tiene también, o viene, en este caso, no apadrinada, sino amadrinada por esta persona.
Hola, soy Paloma del Río, comentarista de gimnasia desde hace 30 años en Televisión Española, y yo vengo a defender la candidatura como mejor deportista de todos los tiempos de Nadia Comaneci.
Es la mujer 10, y no, no me refiero a Boderek. Hablamos de Nadia Elena Comaneci, simplemente Nadia Comaneci, la mejor gimnasta de todos los tiempos. Hablamos de aquella niña que encandiló al mundo en los Juegos de Montreal en 1976 al convertirse en la primera deportista que sacó un 10 en una competición de gimnasia artística. Nadia fue la pionera de la gimnasia moderna, marcándole el camino a las Svetlana Korkina, Alina Kabaeva, Catalina Ponor y compañía. Han pasado casi 40 años y así recuerda hoy la propia Nadia Comaneci cómo fue el ejercicio que le valió el 10 en la prueba de barras asimétricas.
Hay mucha gente que recuerda aquellos Juegos Olímpicos. El marcador era 1.00 y eso nos generó mucha confusión a mí misma y a todos los espectadores que se encontraban en el pabellón. Eso es lo que mucha gente recuerda. El 1.00 se convirtió en 10, siendo la primera gimnasta en conseguirlo y la más joven en hacerlo. Sería un récord que nadie iba a poder romper.
Esa hazaña en Montreal la consigue Nadia Comaneci cuando apenas tiene 14 años. Pero cuéntanos, Guillermo, cuáles son los orígenes de Nadia Comaneci y cómo empieza esta grandísima deportista a dedicarse a la gimnasia.
Nadia Comaneci nació en noviembre de 1961 en Onesti, una ciudad de unos 50.000 habitantes al pie de los Cárpatos, y venía de una familia humilde. Su padre era mecánico y su madre trabajaba en una oficina. Con 6 años empieza a practicar la gimnasia y en su primer campeonato queda tercera. Pero al año siguiente la pequeña Nadia empieza a despuntar y gana todas las competiciones nacionales en las que participa. Era una niña con una disciplina de hierro, una capacidad de trabajo excepcional y una enorme ambición por ser la número uno. Así nos la describe la veterana periodista Paloma del Río, que es la voz de la gimnasia y otros muchos deportes en Televisión Española.
En Nadia vieron una niña disciplinada, elástica, versátil, pispireta, risueña, era una niña, así es que al fin y al cabo era una niña. Yo lo que creo es que vieron en ella, para llevársela al centro de alto rendimiento, como se llamara en aquel momento, a una niña con muchas ganas de competir, muchas ganas de salir adelante, y que no le importaba el esfuerzo por conseguir el objetivo. Yo creo que desde muy pequeños estaban mentalizados a esa educación y esa política del esfuerzo y de la no protesta.
Claro, con estas virtudes no resulta extraño que la pequeña Nadia sea reclutada por los entrenadores de gimnasia más famosos de Rumanía por aquel entonces.
Hablamos de Bela Caroli y su esposa Marta, que en Nadia vieron a una auténtica campeona. Una niña que con 10 años logra su primer triunfo internacional en la Copa de la Amistad en Bulgaria. Sería el año siguiente, en 1972, cuando los técnicos de todo el mundo empiezan a fijarse en ella al conseguir 2 medallas de oro en la Copa de las Esperanzas Olímpicas en Sofía. Esta que vamos a escuchar es la voz de Bela Caroli, el gran entrenador de Nadia Comaneci, hablando en inglés.
Nadia particularmente era una persona muy tranquila, muy reservada, pero al mismo tiempo siempre podías ver en sus ojos a una persona que quería competir al máximo nivel y darlo todo. Quería disfrutar siendo la mejor de nuestro grupo.
Esos 2 éxitos en Bulgaria fueron un simple aperitivo, porque aún vendrían otras hazañas mayores y en citas aún más importantes.
El primer gran éxito de Nadia Comaneci llegó en 1974, con 13 años, al ganar 3 medallas de oro y una de plata en los Europeos de Gimnasia celebrados en Noruega. Un año después, la rumana supera con 4 victorias individuales a la soviética Lyudmila Turicheva. Rumanía era un país satélite de la URSS y desde Moscú estaba mal visto que un deportista no soviético destacara tanto y con tanta diferencia sobre las gimnastas oficiales del régimen, lo que a Nadia le costó más de un problema a lo largo de su corta pero exitosa carrera.
Además, en ese mismo año, 1975, Nadia es elegida como atleta del año por la agencia Associated Press, pero lo mejor estaba aún por llegar.
El 18 de julio de 1976 fue uno de los días más gloriosos en la historia de los Juegos Olímpicos. Los 18.000 espectadores que abarrotaron el Montreal Forum Arena vibraron con el sublime ejercicio realizado por Nadia Comaneci en barras asimétricas. Los jueces no dudaron, aquella chica merecía un 10 y se lo dieron. Nadia Comaneci hacía historia lograr el primer 10 en unos Juegos Olímpicos. Un ejercicio, el de barras asimétricas, que narraba así la televisión norteamericana. Uneven bars.
Chris, this could be the highlight of the compulsory event. She is one of the technically strongest, best gymnasts that I've ever seen. Watch this. Beautiful rhythm, right to a handstand. Oh, look at that amplitude. Ooh. She is really moving well. Another handstand. Look at that, right to the handstand. Gorgeous routine, beautiful, and the crowd loved it.
It wasn't just the crowd that loved it.
And it is.
A perfect 10. A perfect.
Aunque aquel 10 tuvo una anécdota, y es que el marcador no reflejaba un 10, sino que lo que aparecía era 1.00.
Un hecho que produjo una enorme confusión porque los espectadores no sabían lo que había pasado. Los jueces dialogaron entonces entre ellos porque era imposible poner un 10 como calificación, pues la puntuación más alta era de 9.95. Deliberaron durante unos minutos e informaron de que ese 1.00 era en realidad un 10 para Nadia. Y de repente, la explosión de júbilo en el Forum Arena de Montreal. Así vivió aquellos juegos Paloma del Río.
No podemos decir que es que fueran unos juegos con un boicot, que no había unos jueces o unos países de un bloque o de otro, ¿no? Allí en Montreal todavía no existía ese problema de los boicots y allí había jueces de todas las nacionalidades puntuando aquello. Y todos decidieron que aquello era perfecto, dentro de lo que uno puede pensar que no hay nada perfecto en esta vida. Pero bueno, aquel ejercicio superó lo que se estaba dando para aquel entonces, que podía ser el 980, el 990, porque todavía existía el método antiguo. Y los relojes, o sea, el sistema de cronometraje, me parece que era Omega, no estaba preparado, estaba para tres dígitos. Cuando pusieron 1.00, tuvieron que explicar por megafonía que ese 1.00 significaba 10, porque el sistema no estaba preparado para poner una nota perfecta.
No fue, sin embargo, el único 10 que Nadia Comaneci logró en aquellos Juegos de Montreal de 1976.
Sobre la barra de equilibrios, Nadia recolectó 3 dieces después de unos saltos mortales totalmente desconocidos e innovadores para la época. En las barras asimétricas también logró 2 notas máximas más, tanto en la competición individual como por equipos. Además de una exquisita técnica y una voluntad de hierro, Nadia Comaneci tenía otra gran virtud que nos desvela Paloma del Río.
Cómo lleva los brazos permanentemente en paralelo, no dobla los codos, vuelve a agarrarse perfectamente calculando cada una de las sueltas que hace, dónde se tiene que colocar. Cuando tiene que subir el cuerpo a una vertical y ponerse en el apoyo invertido, se pone en la vertical. No hay una diferencia de grados con respecto a la vertical cuando está ella, digamos, haciendo el pino en la banda superior. Eso lo tienes porque tienes una fuerza en los brazos tremenda o un tren superior, que es el tronco, muy fuerte. Y ella tiene un cuerpo de niña. Lo que pasa es que su musculatura era excepcional para poder hacer esos movimientos como si fuera una adulta. Y no lo era. Era una niña de 14 años que no llegaba al 1,50.
Nadia Comaneci se había convertido de repente en una heroína para Rumanía y así fue tratada por el dictador Nicolae Ceaușescu.
Ceaușescu le dispensó un recibimiento apoteósico haciendo imprimir tarjetas postales con su cara y nombrándola héroe del trabajo socialista. Además, le regaló un pequeño Fiat, un chalet y una asignación mensual de $500. Pero los días de vino y rosas se iban a acabar. El cuerpo de Nadia se va transformando. Gana peso, pierde flexibilidad y cada vez soporta peor los entrenamientos. En 1978, con 17 años, se presenta a los campeonatos del mundo y solo obtiene el título en la barra de equilibrio.
A pesar de todo, Nadia Comaneci hizo historia un año después, en 1979, al ganar 3 campeonatos de Europa consecutivos, algo que nadie había conseguido hasta entonces.
Eran prácticamente sus últimos coletazos en la alta competición. Los de Moscú 80 fueron sus últimos Juegos Olímpicos y la capital rusa consigue 4 medallas, 2 de oro y otras 2 de plata, aunque hubiera podido conseguir más si no hubiera sido por la parcialidad de los jueces soviéticos. Vamos a escuchar cómo se contó la final de suelo en la televisión francesa, donde Nadia consigue el oro.
C'est techniquement parfait. Il y a même de la fantaisie, mais cette fantaisie a l'air de ressortir moins que chez les soviétiques. C'est encore et toujours la même histoire avec Nadia Comăneci et avec l'ensemble des Roumaines. Ça passe moins bien, si vous voulez.
Nadia Comăneci se retira de la alta competición en 1981 tras ganar 5 medallas de oro en el Campeonato Mundial Universitario celebrado en Bucarest, ante su público.
Después de su retirada, Nadia solo sale de casa para asistir a fiestas de los Ceaușescu y va a parar a los brazos de Nicu, el hijo menor del dictador. Con él mantiene una relación turbulenta porque la golpeaba a menudo. Harta de los malos tratos, Nadia Comăneci decide escapar del régimen y en noviembre de 1989 protagoniza una rocambolesca fuga a Hungría junto a Constantin Panait, un rumano que vivía en Florida. Ambos piden asilo en la embajada de Estados Unidos y terminan cruzando el charco. Pero la historia da un giro de 180 grados. Panait estaba casado con otra mujer, vuelve con ella y con sus hijos y Nadia se traslada a Montreal y de ahí a Oklahoma, donde conoce a su actual pareja, el también gimnasta Bart Conner, con el que se casa en 1996 en Rumanía.
Una intensa vida, la de Nadia Comăneci, que también es un ejemplo a seguir por su compromiso con las causas sociales.
Nadia sigue vinculada con el mundo de la gimnasia mientras se ocupa de diversas obras de caridad en todo el mundo. Ella y su marido son propietarios de la Academia Conner de Gimnasia, la compañía para producir el Diez Perfecto y de algunas tiendas de material deportivo. Y además de todo ello, a Nadia Comăneci también le gusta España y le gusta Madrid. Nos lo cuenta Paloma del Río.
A ella le gusta andar por la calle. Siempre me dice que, siempre me ha dicho cuando he conseguido con ella, vamos, la gente puede pensar que yo voy todos los meses con Nadia Comăneci, no es verdad, ¿no? Pero cuando he hablado con ella, siempre me dice que le hace mucha ilusión cuando va por Madrid, porque ella sale por la calle y que hay gente que se da la vuelta, la reconoce y que, a ver, el rumano no es muy parecido al español, pero sí se puede entender. Son lenguas de latinas y se puede entender, y ella entiende, no lo habla, pero entiende el español, y la gente le reconoce y se da la vuelta, y ella pues le saluda, y le hace mucha gracia, le gusta mucho España, ha venido muchas veces, y se encuentra muy bien.
¿A quién no le gusta España? ¿A quién no le gusta Madrid? De Madrid al cielo.
Por supuesto, Juanma, claro que sí.
De Madrid al cielo. Así es, Nadia Comăneci, la mejor gimnasta de todos los tiempos y candidata a mejor deportista de la historia. Gracias, Willy.
Un placer, Juanma.
El primer palo con Juanma Rodríguez.
Esta Navidad no se quede sin la cesta de Libertad Digital Es Radio. Por solo 175 euros, IVA y gastos de envío incluidos, puede tenerla en su casa. La oferta mejora si usted es socio del Club Libertad Digital. Por 160 euros, puede disfrutar de todos estos productos. Un jamón ibérico de Guijuelo. Una botella de Cava Brut Reserva 2011 de Pago de Tarsis. Una botella de vino tinto Aljibes 2011. Dos tortas imperiales de Marquesan. Turrón artesanal de Teruel. Una lata de filetes de anchoas en aceite de oliva de conserva Santa María. Dos botellas de 250 mililitros de aceite de oliva virgen extra de COP y una botella de licor de naranja Federica. Llame al teléfono 984-1028. Recuerde, 984-1028 y hágase un regalo. Condiciones para Península y Baleares, Canarias consultar. La cesta de Navidad de Libertad Digital y Es Radio.
Doctor Martín Vázquez, ¿Oxicol sería eficaz reduciendo el colesterol?
Sin duda alguna, gracias a su composición, Oxicol es capaz de reducir hasta un 30% el colesterol. Por eso, Oxicol es el complemento perfecto para aquellas personas que tengan el colesterol elevado, pero también está recomendado para aquellos que quieran prevenir y cuidar la salud de su corazón y de sus arterias.
Mantén el colesterol a raya con Oxicol, de Laboratorios Acta Pharma.
Cada vez que miro la cantidad de médicos que puedo elegir con Aegon, se me disparan las pulsaciones. ¿Es grave, doctor?
No, es fácil emocionarse teniendo más de 30.000 médicos a su disposición por solo 39,95 euros al mes sin copago.
Contrata ahora el seguro de salud Aegon y llévate el seguro dental gratis para toda la vida.
Llama gratis al 901-77177. Aegon, asegura el mañana.
Estás escuchando Es Radio.
¿Eres deportista? Prueba Movisport Colágeno, un complemento alimenticio desarrollado para que la maquinaria de un deportista funcione al 100%. Movisport Colágeno protege tus articulaciones haciéndolas más fuertes, flexibles y resistentes. Ya lo sabes, Movisport, salud para tu deporte. Movisport, la línea deportiva con calidad farmacéutica de Laboratorio Sacta Pharma.
¿Por qué no vas a jugar un rato con los niños?
Ojalá, pero ya no puedo seguir su ritmo, acaban conmigo.
Lo que necesitas es Artifin, gracias a su aporte de sulfato de glucosamina, cartílago de tiburón y vitamina C, que ayudan al buen funcionamiento de tus huesos y articulaciones. Te sentirás mucho más ágil. Artifin, de venta en herbolarios, para farmacias y en parafarmacias Mundo Natural.
Estás escuchando El Primer Palo, con Juanma Rodríguez.
Nos espera, como siempre, a esta hora aproximadamente, nuestro ultraligero. Que vamos a hablar hoy nos lo ha pedido un oyente, Carlos Domínguez, que nos ha escrito a nuestro correo, que os lo recuerdo por si queréis sugerirnos alguno más, elprimerpalo@esradio.fm, y nos ha comentado que le gustaría que habláramos de frontenis, y nosotros pues hemos hecho caso a Carlos porque vosotros sois los que mandáis en el programa, pero vamos a tratarlo con una eminencia de este deporte.
Que por supuesto no soy yo, Juanma, sino que es Jorge Frías, un valenciano que tiene un palmarés envidiable habiéndolo ganado todo dentro y fuera de nuestro país.
34 campeonatos de España con las diferentes modalidades y se juega uno al año de cada especialidad. De hecho, los últimos 15 años los he ganado. Pues también soy campeón de Europa, creo que 24 veces. He jugado 5 mundiales, que son cada 4 años, y en los 5 mundiales siempre he perdido la final contra México. Y luego las Copas del Mundo, pues se hace cada 2, solo participan los 4 mejores del último mundial celebrado. Yo he sido campeón de 2 Copas del Mundo.
Él se dedica al frontenis, un deporte que llegó a ser olímpico la última vez, de hecho, en Barcelona 92. Se juega al que gane 2 sets de 15 tantos cada uno, y así es.
Consiste en que juegan 4 jugadores dentro de una cancha de frontón y el objetivo es golpear la pelota con la raqueta hacia la pared de delante, que se llama frontis, y conseguir que el equipo contrario no pueda devolver la pelota o que cuando la devuelva pues no la lleve a la pared de delante.
Como ha explicado Jorge, la pelota y la raqueta es normal en casi todos los casos si se juega en una pista de frontón. Por eso, porque es una modalidad dentro de lo amplio que es el mundo de la pelota vasca.
Nosotros somos una modalidad más de la pelota vasca. La pelota vasca tiene 14 especialidades a nivel internacional y las especialidades se dividen en 4 frontones distintos o en 4 instalaciones distintas, que son 3 frontones y un trinquete francés. Nosotros jugamos en el frontón más pequeño de las modalidades de la pelota vasca.
Y aquí no se trata de ser más bruto y golpear fuerte, eso puede valer entre amigos, pero no a nivel profesional.
Al contrario de lo que se puede creer en el frontenis, no gana el que más fuerte le pega. Eso no tiene nada que ver ni el que más atrás lleve la pelota. Entonces, en la modalidad de preolímpica con pelota con presión, sí que se hacen muchas jugadas, pues bueno, pues se pueden hacer dobles paredes, se pueden hacer rodadas, se pueden hacer remates al uno. Pues son nombres un poco más específicos que a lo mejor te tendría que explicar, pero sí que hay una gama de jugadas mucho más diferentes a que cuando juegas con una bola blanda.
Empezó de pequeño porque sus padres y su hermana mayor jugaban al frontenis, pero él quería ganarse la vida con su deporte y como en España no era posible, ha tenido que emigrar uno más y se ha marchado a México, donde además de practicar su deporte, el frontenis, regenta un frontón y una escuela.
En México es la NBA del frontenis, ¿no? Es donde más nivel hay, donde más dinero hay, donde más competición hay. Gracias a estar aquí, tengo patrocinadores y demás, y pues puedo un poco vivir del frontenis. Hay más o menos competición cada fin de semana o cada 2 fines de semana. No es una exageración como puede hacer el tenis, pero sí que puedes ganar unos premios importantes. Se reparten alrededor de 20.000 euros entre todos los participantes.
Bueno, pues allí está Jorge Frías en México impartiendo lecciones de cómo jugar al frontenis. Es uno de los grandes al que hemos llegado, pues gracias a vosotros, queridos oyentes.
Estoy cansado ya de practicar frontenis, estoy agotado, agotado.
Con mano, con raqueta, con
agotado,
todo.
Agotado, de verdad, me he quedado, mira cómo estoy, me he quedado, estoy hecho una sílfide. Y por eso voy a tomar Movisport HMB. Porque así no me dan calambres, resisto mucho mejor, mi tiempo de recuperación es menor. Movisport HMB, que tiene magnesio, que tiene potasio, lo disuelves en agua, sabe a limón. Por supuesto, no da doping, lo tiene absolutamente todo. Ya sabéis que Movisport HMB es la línea deportiva con calidad farmacéutica de Acta Pharma. El resto de noticias del día, ya viene nuestro coche escoba con José Manuel Puertas. Muy buenas noches de nuevo.
Hola, Juanma, otra vez vamos con ello, vamos con esos 16avos de la Copa que han empezado hoy. Recordamos, Reus 1, Atlético de Madrid 2, los goles del Atleti de Vieto y de Saúl Ñíguez, y Leganés 2, Granada 1, marcaba Fran Rico y hablaba al final del partido.
Habíamos hablado de que el Leganés era un buen equipo, que salía jugando. Yo creo que hayan salido con defensa de tres, ¿no? Y en la presión no fuimos capaces de contrastar eso, ¿no? El Banda recibía casi siempre solo. Pero, fíjate, digo, me quedo con lo positivo, con la segunda parte, que se ha visto un equipo serio, ordenado y que al final, bueno, pudimos hacer un gol que nos deja con esperanzas y con ganas de pasar a la siguiente fase.
Para mañana, Barcelona-Villanovense. Recordemos que este es partido de vuelta porque la ida ya se jugó empate a cero en tierras extremeñas, dado que el Barcelona tendrá que jugar el Mundialito de Clubes. Además, Llagostera, Deportivo de La Coruña, Betis Sport, Rayo Getafe, Logroñés, Sevilla, Cádiz, Real Madrid, del que hemos hablado, y Baracaldo, Valencia, con Boro en el banquillo valenciano, porque hoy se ha despedido en rueda de prensa en Valencia, Nuno.
Entiendo que el primer día de la presentación del equipo aquí en Mestalla, creo que fue una sorpresa que yo fuera parcialmente pitado por nuestra afición. Considero que eso nada tenía que ver con el tema deportivo, era un tema social y es evidente que la afición ha silbado, es porque consideraba que yo no era la persona ideal para seguir con este proyecto. Yo en ese momento me quedé sorprendido y si miro hacia atrás, podría ser haber sido un momento lógico de no seguir siendo entrenador del Valencia Club de Fútbol.
Esta te va a gustar, Juanma. Hoy se ha puesto Luis Enrique el disfraz de Pep Guardiola en la rueda de prensa y ha dicho que no se fía del empate a cero en la ida con el Villanovense.
Sí, hombre, sí, sí.
Teniendo en cuenta el resultado, que es un resultado peligroso porque cualquier empate nos eliminaría, exceptuando el 0-0, pues con la seriedad lógica de una eliminatoria a pesar de que sea un rival de otra categoría.
Está sin voz, Luis Enrique.
Sí, sí, está afónico, ha tenido que echar alguna bronca este fin de semana. Por cierto, no jugará Ter Stegen porque tiene unas molestias en la rodilla izquierda, así que en principio será Claudio Bravo el que ocupe la portería del Barcelona. Hablando de lesionados, otro portero, el meta Sergio Asenjo, ya sabes que se volvía a romper la rodilla el año pasado, ha vuelto a entrenar con el Villarreal y esperemos que pueda jugar lo antes posible. Y en Las Palmas, Guacaso va a estar de baja entre 3 y 4 semanas por una rotura en el bíceps femoral. Además, temas un poco extradeportivos. En Sevilla hoy han amanecido con unas pintadas en el Pizjuán y en varios domicilios particulares de directivos del Sevilla. ¿Hay división en el club sevillano? Opina Emery.
Que hagan pintadas, pues no gusta, ¿no? Pero internamente, ya lo dije otro día, a mí el club me manifiesta mucha unión, y una unión que yo lo veo. Desde lo deportivo a lo institucional, pues cuanto más estabilidad ya mejor. Pues yo sí creo que la hay, y sí creo que la habrá. Y el vicepresidente manifiesta constantemente que le apoya a Pepe Castro, lo que a mí me dice y lo que leo.
Y vienen también las aguas revueltas en Vallecas. Hoy ha lanzado un aviso a Paco Gémez. Hay una parte de sus aficionados que no anima y él dice que si es así, que igual se va.
El hecho de que parte de nuestra afición haya tomado la decisión de no animar, creo que indudablemente eso va solo en perjuicio del equipo. Ya se lo he dicho a ellos, ya se lo he dicho a los bucaneros. Para mí, como rayista, es una auténtica pena que pase lo que está pasando. Y solo va en perjuicio del equipo. Y posiblemente sea una de las razones por las que yo el año que viene no siga aquí. Yo no quiero estar en un sitio donde es una guerra continua y estos son hostias para un lado y otros para otro. No.
Siempre habla claro Paco Gémez. Por cierto, hoy malas noticias, lo confirmamos lo que dijimos ayer, Juanma. Rudy Fernández se va a tener que operar de esa hernia de disco y por tanto va a estar de baja entre 2 y 3 meses. No va a estar en los partidos clave de Euroliga y posiblemente no llegue a la Copa del Rey. Y también en baloncesto, Guipúzcoa Basket ha destituido a Jaume Ponsarnau como entrenador.
Dice Luis Herrero que su muñeco de vudú no tiene nada que ver ni con lo de Carvajal, ni tampoco con el tema de Rudy, que el baloncesto no lo trabaja.
Vale.
O sea que el gafe no
es él, ¿no?
No. Dice que de haber hecho vudú se lo habría hecho a Danilo y no a Carvajal. Y que la sección de baloncesto, que de momento él no la trabaja, gracias a Dios, toquemos madera, aunque por los resultados del equipo este año igual también está funcionando,
¿no?
Sí. Muy bien, muchas gracias, José Manuel, hasta
Venga,
mañana.
Hasta luego.
En 3 minutos, el sexo en Es Radio. Ayán Tabarili, buenas noches.
Muy buenas noches, Juanma, ¿cómo estás?
Dígame usted.
Pues fenomenal aquí, experimentando hombre, cosas nuevas esta noche.
Eso está bien.
En el programa, porque hablamos de anarquía relacional y tú dirás, ¿y eso qué es?
Bueno, me estoy enterando contigo de una serie de cosas. Pues, ¿de verdad?
Pues me alegro.
Anarquía relacional.
También se llama anarcoamor, se puede llamar anarcoamor.
Madre mía de mi
y
vida.
Y bueno, son esas nuevas maneras, que en realidad no son tan nuevas, sino que ahora se han puesto un poco de moda nuevamente, de relacionarse tanto sentimentalmente como sexualmente, como familiarmente, ¿no? Hablamos de poliamor,
sí.
de parejas que no son dos, sino a lo mejor son tres.
O sea, el retortero, que se ha dicho toda la vida.
Sí, bueno, de familias en las que pues a lo mejor no hay un padre y una madre, sino hay dos madres, uh-huh. o dos padres, o dos madres y un padre.
Uh-huh.
Bueno, de nuevas fórmulas o fórmulas que no están dentro de lo más habitual y
sí.
convencional, que en estos momentos pues se están poniendo en práctica, y además pues hay una corriente también de intelectuales y de gente así que dicen que es la mejor manera de vivir. Por lo tanto, vamos a entrevistar a Gabriela Wiener, que es una escritora fantástica, que escribe siempre en primera persona y que no tiene ningún problema a la hora de contar sus intimidades de todo tipo, no solo sexuales, sino también de otro tipo. Y bueno, pues ella nos va a poner un poquito al día de cómo anda todo este asunto tan posmoderno.
Modern Family.
Modern Family, pero a tope, Juanma.
Eso es, sí, sí, es la serie esa, ¿no? Yo no la veo mucho, la verdad.
Yo sé que es una cuestión esta que muchísimas personas se llevan las manos a la cabeza, pero bueno, una cosa es que uno no esté dispuesto
claro,
a ponerlo
claro.
en práctica, otra cosa es que no estemos informados
sí, eso es,
y
eso
que
es.
Nos... Y que nos planteemos también pues las cosas positivas
sí,
que puede
sí,
aportar.
Por supuesto, lo respeto, pero no lo comparto, pero lo respeto.
Claro, pues
lo
eso respeto. Está bien.
Y con Modern Family, las pocas veces que la he visto, me reía mucho. Muy bien, pues te escuchamos en tres minutos.
Gracias,
adelanta.
Juanma.
Muchas gracias a ti.
A ti.
El remate al primer palo de hoy lo pone Juan Pablo Polvorinos.
A fuerza de golpes me convertí en fajador. No espero a nadie. Ya no espero a nadie.
Querido Juanma, no estamos tan mal. Muchos se empeñan en colocar un presente apocalíptico para el Real Madrid. Parece que todos los medios de comunicación, esto no es nuevo tampoco, ¿qué te voy a decir? A ti están buscando un resquicio por donde hacer daño y cuanto más mejor. Pero si con los problemas que hay en el vestuario, que claro que existen, ¿cómo negarlos? Con los problemas de juego, que son más que evidentes, ¿cómo negarlos también? Y con las lesiones, que son tan reales como la vida misma, ahí están. Bueno, pues con todo eso, el equipo está ahí. El equipo está aguantando el tipo. No se debe esperar menos del Real Madrid, es lo que cabe exigirle al mejor club del mundo. Pero la realidad, Juanma, nos obliga a hacer una pequeña reflexión. Y es que si el Real Madrid es capaz de aguantar el tipo y de llegar al mes de enero enganchado a la Liga, ojo, ojo, ojo a este equipo. Va a llegar más rodado y va a llegar bastante más descansado. Las lesiones son un enorme problema, como tú sabes, pero la temporada es larga. Y esas lesiones ayudarán a muchos jugadores a llegar frescos al tramo definitivo de la Liga, de la Champions, de la Copa del Rey. Ah, y una cosa más, Juanma. El Barcelona está tan bien, el Barça está tan bien, que ya no puede estar mejor. Cuando uno llega a la cima de la montaña, solamente puede bajar. Y te lo digo en diciembre, Juanma, ¿eh? Toma nota.
Ahora sí que ya, Juan Pablo Polvorinos me ha despistado del todo. Ahora sí que ya, mañana se lo diré. Ahora sí que ya no entiendo nada. O sea, lleva 3 meses con un mensaje pesimista y de repente cuando el Madrid está a 6 puntos, que en realidad son 7, reales del FC Barcelona, poco menos que dice que vamos a ganar la Liga y la Champions. Oye, ojalá, ojalá se cumplan sus predicciones del mes de diciembre. Muchas gracias por todo. Mañana nos encontramos de nuevo, como siempre, a las 11 de la noche. Os quedáis ya con Ayanta Barili y el sexo en Es Radio. Gracias, hasta mañana. Adiós.
¿Qué tenemos aquí, Red? ¿Un miembro de la banda municipal?
¿Bob Fisher?
¿Quién pregunta por él?
Soy Roy Hobbs, su nuevo exterior derecha.
¿Mi qué?
Aquí lo tengo.
¿Quién te envía? ¿Scotty Carson?
Así es.
Debe de estar loco. ¿De dónde sacan a estos muchachos? Amigo, a tu edad no se empieza a jugar sino a retirarse. ¿Dónde te encontró?
Los Cyberandas.
¿Los Cyber? Nunca he oído hablar de ellos.
Son semiprofesionales.
Semiprofesionales. Chulz, ve calentando. ¿Nunca has jugado en un equipo profesional?
Acabo de reincorporarme.
¿Eso qué significa?
Jugaba en el equipo del instituto.
¿Qué dices?
Que jugaba en el equipo del instituto.
Jugaba en el equipo del instituto. Eso está bien. Scotty Carson lo ficha. El juez da el visto bueno y a mí no me dicen ni pío. Y yo tengo aquí un contrato de por vida. Tienen obligación de decírmelo.
Tengo un contrato.
Quiero verlo. ¡Vamos, Hinkle! Le dan $500 por jugar con nosotros. Esto no es legal.
¿Carson es su cazatalentos?
Sí, ¿y eso qué importa?
Dijo que tenía autoridad para firmar.
Pues no la tiene.
El primer palo, con Juanma Rodríguez. Es sexo. Con Ayanta y Eva Guillamón.
Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a Es Sexo. Nuestras direcciones de contacto: sexo@esradio.fm, el Facebook Es Sexo y el Twitter @essexoradio. Cuando nuestro hijo saca buenas notas, estamos encantados. Cuando causa algún estropicio, ya no tanto. En esos casos,